El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Bienvenidos. Tenemos una nueva clase del área de comunicación, la que recibimos con esta hermosa melodía.
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy, esta clase va dirigida a nuestros participantes que cursan el quinto grado de secundaria.
Así es, deben tener a la mano la ficha número 2
de la semana 3.
En esta clase tendremos la aplicación del tema
Aprendamos a redactar textos, segunda parte.
Bien, amigos, iniciamos rápidamente la clase con la actividad número 1. Escucha atentamente.
Gladys, cuando vemos tejer a una persona, ¿nos percatamos cómo es que lo hace?
Una interesante pregunta la que me haces, Pedro. A continuación hay un texto que explica algo de lo que me acabas de preguntar.
Leamos juntos, amigos y amigas. Desde la antigüedad, el tejido ha sido una manifestación cultural de los pueblos.
En el Perú, los pobladores paracas fueron expertos tejedores y desarrollaron el arte textil al punto de ser considerados de los mejores en el mundo. Sus tejidos nos muestran el uso de tintes de distintos colores y tonalidades, y las combinaciones de los hilos han plasmado imágenes y detalles muy particulares que representan su vida cotidiana.
En la actualidad, la herencia cultural del tejido ha llegado hasta las prendas más cotidianas, sobre todo en el frío invierno. Sin embargo, no nos percatamos de que las personas, cuando tejen, van enlazando con mucha técnica y habilidad, y de diversos modos, hilos o lanas de distintos colores, confeccionando tejidos de magnífica calidad y belleza.
Asimismo ocurre cuando se escribe un texto. Las palabras, que son la representación de las ideas, se van enlazando unas con otras, haciendo un tramado, cuya belleza dependerá de cuán hábiles seamos en el ejercicio de la escritura y en el apasionamiento con que vayamos plasmando nuestras ideas.
Gladys, qué importante ha sido el tejido como una manifestación cultural de los pueblos, ¿no es así?
Así es, y precisamente la lectura nos habla de los pobladores paracas, los que fueron considerados los mejores tejedores del mundo, gracias a que aún persisten muestras de sus extraordinarios diseños en los mantos paracas.
Así es, y también en el texto podemos leer cómo esta herencia cultural del tejido ha llegado actualmente hasta las prendas más cotidianas. Y en verdad, como nos dice la pregunta, a veces no nos percatamos cómo es que hacen esas personas para sacar tan bonitas prendas llenas de mucha técnica y mucha habilidad.
Y Pedro, la comparación que se hace con la producción de un texto es bastante interesante.
Claro, Gladys, porque también en el texto se lee que las palabras, que son la representación de las ideas, se enlazan unas con otras para hacer un texto bello. Y eso también requiere de habilidad, pero esa habilidad solo la logramos cuando tenemos un ejercicio continuo.
Sí, Pedro. Ahora, amigos y amigas, tienen ustedes una pequeña tarea. ¿Cuál es, Pedro?
En primer lugar, deberán de encerrar con llaves la apertura, el desarrollo y cierre del texto anterior. Y luego,
deberán responder lo siguiente.
Letra A. Escribe dos definiciones que se hacen en el texto.
Letra B. ¿Qué comparación se hace en el texto?
Y letra C. ¿Reconoces en el texto alguna clasificación?
Amigos, recuerden que estos temas los hemos desarrollado durante la semana 2. Si es necesario, consulten con la información que tienen en sus fichas.
Y mientras desarrollan esta actividad, los acompañamos con la siguiente melodía.
Dejado a las 4 de la mañana, una palabra has de verme, cuculí madrugadora, otra para no volver a las 4 de la mañana, cuculí madrugadora, cuculí madrugadora, en vano cantan los gallos a las 4 de la mañana, cuculí madrugadora, cuculí madrugadora, en vano cantan los gallos a las 4 de la mañana.
Bien, amigos y amigas, continuamos con esta clase de aplicación en donde estamos desarrollando la ficha número 2 de comunicación. Ahora demos vuelta a la página. ¿Qué tenemos a continuación, Pedro?
Tenemos la actividad número 2. Para elaborar un texto, tenemos que... Como podrán darse cuenta, tenemos una escalera con 5 peldaños, ¿no es así, Gladys?
Así es, Pedro, y veo un personaje que está señalando hacia arriba.
Sí, debe subir peldaño a peldaño hasta llegar al quinto, que significa que habrá concluido su texto.
Lo que tendrán que hacer, amigos y amigas, es completar la información en cada peldaño.
Así es, deberán tener en cuenta el esquema que trabajamos el día de ayer.
Ya saben, amigos y amigas, pónganse a trabajar ahora mismo.
Bien, amigos y amigas, retornamos después del intermedio musical. ¿Y ahora qué tenemos, Gladys?
Ha llegado el momento de desarrollar la actividad número 3, completa sobre las líneas.
Como verán, tienen 5 oraciones incompletas, las que tendrán que completar teniendo en cuenta cada uno de los pasos para la elaboración de un texto.
Además, recuerda que tienes esta información en la ficha número 1 de esta semana.
Y con estas indicaciones, pónganse a trabajar. Y mientras lo hacen, los acompañamos con el intermedio musical. Bien, amigo, estamos de regreso. Y ahora, ¿sabías que por qué llamamos piropo a una lisonja o galantería que se dice a una damita?
Bella dama, si yo fuera pirata, tú serías mi tesoro.
¡Qué galante, caballero!
Bella dama, quisiera ser gato para pasar 7 vidas a tu lado.
¡Qué romántico! ¡Me sonrojo!
¡Caramba! Galanes como ese amigo ya no existen. ¡Qué buenos piropos le lanzó a la damita! Los galanes son graciosos, curiosos y hasta groseros. El término proviene de pir, que significa fuego en griego, y ops, que significa ojo o vista en griego, y viene a decir algo así como mirada de fuego. Esos piropos, que no son más que frases más o menos encendidas que alaban públicamente la belleza de una mujer, son más o menos políticamente correctos, dependiendo del lugar y época.
Bien, amigos, ya sabemos de dónde proviene la palabra piropo. Ahora demos vuelta a la página. Vamos a continuar con la actividad número 4.
Sigue los pasos para la elaboración de un texto. En este ejercicio tenemos 2 textos y a partir de ellos elaboraremos un solo resumen. Es decir, un nuevo texto.
Amigos, como ya lo dijo Pedro, tenemos 2 textos. En primer lugar, los leeremos y luego subrayaremos las ideas principales.
Texto número 1. Micaela Bastidas es excepcional mujer, compañera, esposa del gran José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II supo defender hasta la muerte la causa emancipadora de las naciones originarias. La sentencia se cumplió el 18 de mayo de 1781. A algunos se les ahorcó simplemente, a otros se les cortó la lengua. A Micaela Bastidas se le dio garrote en un tabladillo en presencia de su esposo, después de obligarla a ver el suplicio de su hijo Hipólito. Así terminó sus días esta heroína, ejemplo de amor y entrega a la tierra que la vio nacer. Este es un texto que ha sido extraído del Portal Educativo Huascarán del Ministerio de Educación.
Texto número 2. La figura de Micaela Bastidas, siglos más tarde, es la de la compañera de armas y vida de su esposo, el Inca Túpac Amaru. No era Micaela la esposa pasiva que aguardaba resignada la vuelta del guerrero. No pertenecía al grupo de mujeres que sufren terriblemente mientras esperan desesperadas al amado. Ella era protagonista. Micaela presenció el suplicio de su hijo Hipólito, mientras que Túpac Amaru, el de su mujer y el de su hijo. Posteriormente fue desarticulado el cuerpo del Inca. Las torturas no amedrentaron a Micaela. Muchos datos conocía. No delató a nadie. Impotentes, los poderosos le arrancaron la lengua. Este texto ha sido extraído del artículo La Mujer y la Revolución.
Y bien, en el texto 1 ya están subrayadas las ideas principales. Además, hay un sumillado. Deberás subrayar las ideas principales en el texto 2.
Amigos, mientras lo hacen, los acompañamos con esta melodía.
Estamos de regreso. ¿Y qué tal les fue en el subrayado del texto 2? Muy bien, ahora continuemos con la parte 2 para la elaboración de un texto. Y en esta parte, como verán, ya está delimitado el tema. Queremos saber sobre
el protagonismo de Micaela Bastidas.
Muy bien, ahora pasemos a la parte 3, donde también, como podrás darte cuenta, están escritas las ideas subrayadas del texto 1.
te toca escribir las ideas que subrayaste del texto 2.
Y bien, amigos, con estas indicaciones, pónganse a trabajar. Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía. Bien, amigos, estamos de regreso y nos toca realizar la parte 4. Escribamos un borrador de lo que sería nuestro texto.
Recuerda, en la actividad número 3 ya has escrito las ideas que subrayaste de los textos 1 y 2. Ahora escribe un borrador a partir de estos dos textos.
Además, ya están redactadas algunas partes de este borrador.
Bien, amigos, completen lo que falta. Y mientras lo hacen, los acompañamos con esta melodía.
Bien amigos, estamos de regreso. Ahora, demos vuelta a la página. Y nos encontramos con la última parte para elaborar un texto. Finalmente, redactemos el texto.
Bien amigos, tienen unas líneas donde deberán escribir este texto a partir del borrador que elaboraron en el paso 4.
Con esta indicación, pónganse a trabajar y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía. Y bien amigos y amigas, estamos de regreso. Recuerden que si no les alcanzó tiempo para completar la actividad, pueden hacerlo al final de la presente clase.
Ahora queda para ustedes la sección
Hazlo tú mismo, donde tienes una actividad que deberás desarrollar.
Y también te espera tu reto personal.
Y para finalizar te dejamos con la frase IRFA de la semana.
La democracia es el gobierno del pueblo. Por el pueblo, para el pueblo.
Este es un pensamiento del político estadounidense Abraham Lincoln.
Así termina la presente clase de aplicación. Hablaron para ustedes
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.